Desde el versículo 9 que vimos la semana pasada, vimos que Pablo, que es bueno, ¿verdad?, que usted y yo podamos entender un poco más este deseo de Pablo, este deseo ardiente, este que en la versión Biblia de las Américas le llama ambición que él tenía. Pero una ambición no en términos negativos, sino una ambición en términos positivos. Ambicionamos, procuramos, dice nuestra Reina Valera, usted ahí acaba de leer y puede, dice, por lo tanto procuramos también. Ya sea que estemos presentes, quiere decir vivos aquí, ¿verdad?, o estemos como ausentes, muertos. Nosotros procuramos ambicionarles. ¿Qué procuramos? ¿Ser qué, hermanos? Agradables a Dios. Usted trata de ser agradable hoy y por desgracia quiero decirle que usted está buscando agradar a muchas personas, pero no a quien tiene que agradar. Trata de quedar bien con papá cuando estamos interesados en que papá nos compre, ¿qué? Algo, ¿verdad? Estamos tratando de quedar bien con un chico o una chica, una dama, ¿verdad?, con un caballero, porque queremos algo. Pero Pablo, él, recuerde que él acaba de mencionar en versos anteriores que él no tiene otra razón, su única causa, su única razón es Cristo. Él declaró: para mí el vivir es, ¿qué, hermanos?, Cristo. Mi razón, mi motivo, la motivación de Pablo es muy clara. Y él por eso dice: ambicionamos. Él, este tiene un deseo y un deseo santo que es agradar a Dios. Allí está plasmado en el versículo 9. Él quiere agradar a Dios en su mente, ¿lo recuerda usted? Quiere agradar a Dios en su cuerpo, presentando nuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué, hermanos?, santo, y la palabra que se ocupa, ¿qué dice? Agradable a Dios. Un cuerpo santo, una mente santa. En realidad lo que Pablo está diciéndonos es que toda su vida, no solamente una parte, no solamente el domingo, no solamente el jueves de oración, no solamente cuando la gente me habla de la Pascua y yo tengo que decir algo de la Pascua, entonces hago cara de santo, ¿verdad?, y me convierto en una persona que comparto. No, Pablo está deseando, ambicionando que toda su vida, salud, toda su vida procure agradar a Dios. Entonces, no solamente es su tiempo devocional en la mañana, ¿verdad? En la mañana yo tuve el deseo de orar y leer la palabra de Dios. No solamente Pablo dice, pues tengo que predicar, pues entonces me tengo que comportar como tal. No, no solamente una parte, repito, sino que toda su vida, cada rincón, por así decirlo, pudiera ser agradable. Hasta el punto que él escribe a los corintios y les dice al final: no importa lo que tú hagas, lo pequeño que hagas, ya sea que comas, ¿verdad?, ya sea que bebas, los detalles más sencillos que tú puedas hacer, todo hazlo para la honra y para la gloria de Dios. O sea, cuando usted va a comer, usted está dando testimonio, ¿o no le da testimonio? La persona que le sirve la comida ve su actitud, ve su disposición, ve su gesto. Si usted es una persona déspota, si es una persona enojada, amargada, si usted irradia una actitud distinta a las demás personas. Es muy agradable escuchar que cuando las personas nos conocen se da cuenta que no somos como quienes, como los demás. Esto es agradable. Los hijos de Dios tenemos que destacarnos por ser personas distintas, que vean y sepan que nosotros buscamos no agradar a los hombres, sino agradar a quién, hermanos, a Dios. Buscamos obedecerle. Pedro fue confrontado a este problema limitatorio. Efectivamente, había un asunto acerca de una limitación. Pedro fue confrontado y le dijeron: ustedes no los podemos volver a ver predicar la palabra de Dios, porque si los vemos predicando la palabra de Dios, van a meterse en problemas. Y Pedro entonces les dijo: a ver, es más importante obedecer ¿a quién? A Dios, antes que a los hombres. Entonces, ese es el punto. No importa entonces cuál es tu profesión. ¿A qué te dedicas tú? Ah, bueno, tú haces tal cosa, tú te dedicas a vender estas cosas, a hacer estas cosas, trabajar de esta manera. No importa cuál sea tu actuar, tu profesión, lo que tú haces. Lo que tú tienes que hacer es que, sin importar cualquier cosa que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Lo que usted haga. Pablo nos está insistiendo en ese que querer que entendamos que hay una connotación espiritual en todo lo que debemos hacer y en todo lo que hacemos es agradar a Dios. Y lo vimos ahí, acuérdense que había varios pasajes que nos hablaban, 8 pasajes que vimos y que hoy repaso solamente Efesios 5, usted lo tiene ahí en Efesios, por favor me acompañe a Efesios capítulo 5. Verso 10. Y la palabra de Dios dice ahí que nos llama a probar. Dice, comprobando lo que es, ¿qué, hermanos? Agradable. Y ese comprobando, ¿cómo se comprueba algo, hermanos? ¿Cómo se comprueba? Pues viéndolo, examinándolo, ¿no? Porque una persona puede parecer, pero para que usted compruebe, a ver, compruébame qué es. Ah, bueno. Hoy para comprobar un cuerpo que de repente es encontrado en una fosa, ¿qué se tienen que hacer? ¿Varias qué, hermanos? Pruebas, es una prueba inclusive de lo que se llama de ADN, ¿verdad? Ah, bueno, pero es una prueba minuciosa. Entonces Pablo está diciendo, no solamente tienes que creer que lo que tú haces es correcto. Mucha gente cree que simplemente el hecho de venir a la iglesia agrada a Dios. Y entonces, bueno, ya cumplí. Vine a la iglesia como tú me dijiste, ya, cumplí. Ojo, cuida. Pablo dice, ten cuidado porque tienes que comprobar que lo que haces es agradable a Dios. Hay muchas personas que van a la iglesia o vienen a la iglesia y lejos de agradar a Dios, ¿qué hacen, hermanos? Ofenden a Dios. Porque no escuchan la palabra con atención. Hace un momento fuimos confrontados con un asunto. No lea la Biblia como un qué, como solamente un libro. Cuando la palabra de Dios es presentada a usted, se mete en serios problemas. ¿Sí o no se mete en serios problemas? Porque usted o rechaza o qué, o acepta. O usted se humilla o usted se exalta. O se pone soberbio. Pero tenga cuidado porque hay cosas que pensamos, creemos, pareciesen ser agradables a Dios, pero no que no lo son. Y Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Usted tiene que examinar que lo que usted está haciendo verdaderamente está aquí, hermanos, agradando. Usted puede pensar que leer la Biblia está agradando a Dios, pensar que venir a la iglesia está agradando a Dios, pensar que usted por dar qué, hermanos, dinero, ¿está qué? Agradando a Dios. ¿Pero Dios agrada del dinero sucio? ¿Dios se agrada de corazones indispuestos? De corazones y de vidas que lejos de venir a adorar a Dios tienen una repugnancia por Dios y vienen por otros factores, por otros intereses. Gente que viene a la iglesia para buscar verse moralmente aceptables o verse como personas correctas, están buscando agradarse a quién, hermanos, a ellos mismos. Los religiosos de aquella época buscaban agradar a Dios de corazón, no, ellos buscaban una reputación, buscaban un reconocimiento de carácter que moral o social, sí o no, o a veces hasta político. Un interés y buscaban la vanagloria de ellos, pero no había un agrado a Dios. Y por eso tenga cuidado cuando venga a la casa de Dios, cuando abra su Biblia, cuando cante, busque y examine que lo que está haciendo sea, que hermanos, agradable a Dios. Comprobando. Escudriñe si eso realmente está agradando a Dios. Ahora vamos a Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, yo sé que muchos están muy cansados. El trabajo los agota, pero vaya usted a Hebreos 13. Este es el octavo pasaje con el que culminamos, donde decimos que Pablo, y por qué digo que Pablo, porque bueno, ya le dije que yo creo que Hebreos fue escrito por Pablo. Algunas personas difieren, pero si lo tomamos como Pablo el autor, Podemos ver que el versículo 21, usted lo puede ver y dice, os haga aptos en toda obra buena para que, ¿qué hermanos? Hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros, ¿qué hermanos? Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A ver, hermanos, miren, ¿quién es el que logra hacer esto? ¿Quién? Él, haciendo Él. Entonces, hermanos, no es que usted quiera hacerlo, no, es que usted permite que Dios lo use para Él o por Él en Jesucristo, por Jesucristo. A ver, hermanos, entonces cuando hacemos algo agradable, ¿lo hacemos de iniciativa nuestra, hermanos? No, es Dios en nosotros, es Él. Cuando usted es de bendición a una persona, no es algo que usted haya hecho, no, no. Es lo que usted permitió que Dios hiciera, es ser usado. Usted se convierte en esos vasos, ¿de qué, hermanos? De barro. ¿Qué es el barro? ¿Se acuerda usted qué es el barro, hermanos? Es tierra, es polvo, es nada. ¿Tiene un valor el barro, hermanos? No, el barro se convierte en algo maravilloso cuando hace habitar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí usted lo que puede ver y puede entender es que es Él en vosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Es decir, hermanos, haciendo la voluntad de aquel que nos llamó Él, nos llamó. Nos regeneró, ¿quién nos regeneró, hermanos? Él. Él nos escogió, nos llamó, nos justificó, nos redimió y nos glorificará. Él es la obra perfecta, Él nos redimió y por su sangre fuimos redimidos. Entonces esa ambición de Pablo que está en este texto es ser agradable, no importa si es de este lado de la gloria que es la vida terrenal y de este lado que es la vida después, la vida eterna, la vida sin límite, la vida en la presencia de Dios, ya sea que estemos presentes o que estemos como ausentes. Seamos agradables, procuramos ser agradables. Entonces, hermanos, yo sí quiero decir también que nosotros no debemos entender que Pablo no está tratando de cumplir las obras de la ley. A ver, hermanos, Pablo cuando dice quiero ser agradable es porque él trata de cumplir la ley, hermanos. No. En primer lugar, no trata de cumplir la ley porque tratar de cumplir la ley es imposible y no lo vamos a hacer. Y es más, hermanos, ni siquiera ya eso nos afecta porque Cristo cumplió la ley por nosotros. La ley fue cumplida por Él. Entonces, no está tratando de cumplir la ley. Él, por otro lado, hermanos, yo pregunto, ¿Pablo al ser agradable a Dios busca ganarse la salvación? ¡Absurdo! No, eso sería blasfemia, que una persona por sus hechos, por sus actos, trate de ganarse la salvación. No se puede. La salvación no se gana por obras, la salvación es un regalo de Dios. Usted conoce perfectamente Efesios 2.8. ¿Qué dice Efesios 2.8, hermanos? No, de memoria, lo sabemos. Por gracia sois, ¿qué, hermanos? Salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, lo único que podemos hacer respecto a la salvación, hermanos, es recibir la gracia de Dios. Somos sujetos de gracia. Nosotros somos seres que han gozado de la gracia infinita de Dios, y por eso tenemos que cantar maravillosa gracia y tenemos que darle a Dios gracias por su gracia, valga la redundancia, ese regalo, ese don inmerecido. Pablo entonces Pablo no está tratando, uno, de cumplir la ley, dos, Pablo no está tratando de qué, hermanos, de ganarse la salvación, tres, Pablo no está tratando de impresionar a Dios. Es que quiero quedar bien con mi jefe. ¿Me explico? Pablo no está tratando de impresionar, porque Dios es un Dios que nadie puede impresionar. Lo dije de manera breve. Mire, un Dios que de repente cuando abre su boca, Él crea millones de galaxias, millones de estrellas, millones de el cosmos. ¿Usted cree que el hombre puede impresionar a Dios? Por favor. Por favor, por eso la Escritura dice que nuestras mejores obras son como trapos, ¿de qué, hermanos? De inmundicia. No podemos impresionar a Dios con nuestras cositas. ¿Me explico? Ay, sí, mira qué monada hiciste. Aún Dios nos ama, ¿verdad? Porque somos sujetos de su gracia, lo vuelvo a decir, pero no podemos impresionarlo. Regresamos al pasaje, 2 Corintios 5, por favor, vamos a acabar, 5:9. Pablo está diciendo entonces, por eso yo deseo irme, ya sea que esté presente o que esté ausente, procuramos serle agradable, porque ahora, y ahí vamos al versículo 10, por favor, ese sí lo tenemos allí, el verso 10, ahí lo tienen frente a su vista, dice, aquí está, en ese versículo 10, la razón del por qué quieres ser agradable. Ya vimos las razones equivocadas, no es para cumplir la ley, no es para ganarse la salvación y no es para impresionar a Dios. Pero ¿dónde está la razón? ¿Cuál es su motivo? ¿Por qué sí quiere serle agradable Pablo a Dios? Verso 10, lo lee conmigo por favor, dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, a ver, aquí Pablo nos da un versículo extraordinariamente rico, yo podría decir complejo en cuanto a contenido, es mucho contenido, y de hecho es lo único que voy a tocar porque no hay tiempo, y vamos, como se dice, vamos a escarbar, cuando vamos a investigar, ¿verdad? Vamos hay un personaje que fue desaparecido en los 1978 más o menos, se está buscando en México, lleva años, hace 3 años se gastó mucho recurso por buscarlo en varias zonas de Guerrero, en fosas. Bueno, yo digo esto, hermanos, que cuando vamos a investigar algo, vamos a meternos, vamos a escarbar lo más profundo. Y hay pasajes que uno tiene que escarbar y escarbar y poder sacar lo más hermoso del pasaje, escarbar minuciosamente este versículo 10, hay muchas cosas aquí, este pasaje nos lleva a dar la respuesta, pero tenemos que buscar cosas que a veces no están explicadas aquí, que están mencionadas, pero no están explicadas. Y aquí entonces vamos a buscar para que no haya ningún malentendido. Vamos a ver estas 8 cosas que puedo ver en este pasaje respecto a este versículo 10. Nos habla de un juicio, ¿sí? Dice el texto, lo voy a repetir, dice, es necesario que todos comparezcamos ante un tribunal. ¿Quién comparece en un tribunal? ¿Acaso solamente las personas que van a un juicio? ¿Sí me explico? Hay un juicio. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la universalidad del juicio. Universalidad quiere decir, o se refiere a todos. Y cuando digo todos, ¿quiénes son, hermanos? Bueno, ahí estamos. Vamos a ver más adelante qué. Luego vamos a ver la obligatoriedad del juicio. ¿Por qué obligatoriedad? Porque Pablo ocupa la palabra, dice debemos, dice nuestro pasaje allí, es necesario, pero más bien está en una voz de ahí, el griego original, el griego koiné, tiene un énfasis, no es más bien no es un deber, sino una obligación, está escrito en un lenguaje pasivo, debemos, somos llevados por Dios, quiera usted o no, para comparecer. Dios nos hace comparecer. Tercera descripción de este juicio, hay un lugar. ¿En dónde va a ser? En el tribunal de Cristo, ante el tribunal. No es una cosa ahí etérea o aérea, ¿verdad? Como alguien pudiera decir, es un lugar, no sabemos dónde está localizado, pero ese lugar tiene el nombre de Tribunal de Cristo. Ahora, una cuarta característica es que hay una autoridad que va a juzgar. ¿Quién es esa autoridad, hermanos? Cristo. Dice tribunal de quién. De Cristo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Él es el que tiene la autoridad para juzgar. La segunda persona de la Trinidad. Ahora, vamos a ver también que este Cristo es el que tiene la autoridad, el que tiene la responsabilidad de juzgar al hombre. ¿Quién es el que merece juzgar? El que murió, ¿verdad? Él es el que puede juzgarnos. Ahora, vamos a esa cuarta que es, la quinta individualidad del juicio de cada uno de nosotros. Dice la Escritura, el verso 10, cada uno, es necesario que cada uno de nosotros. Entonces, no es un juicio global, no van a ir, como les dije, a ver, los Rodríguez, aquí se ponen todos y todos. Los López por acá, los Herrera de Tampico, por favor, pasen acá. No, no hay. El juicio es cada uno de manera individual. Ahora, vemos también una sexta descripción que veremos la finalidad del juicio. ¿Cuál es el fin de ese juicio para que usted sea recompensado? Dice allí la palabra. Reciba, reciba. Ahora, vemos una séptima característica, la racionalidad, y yo me refiero a la razón para que esto pueda ocurrir, para qué tengo que comparecer los hechos, ¿verdad? Los hechos míos, sean buenos o malos. Y por último, la temporalidad de los mismos, de los hechos. ¿Sí? Me refiero a los hechos hechos, valga la redundancia. ¿Cuándo? ¿El cuándo de esos hechos? Ah, bueno, lo sabemos que la temporalidad es bajo los hechos que se hicieron, ¿dónde, hermanos? En esta vida, no en la venidera. Bueno, vamos a desmenuzar eso un poco más adelante, y eso entonces tiene que ver con lo que hacemos ahora, con lo que estamos viviendo ahora, y por eso Pablo ambicionaba, buscaba, procuraba ser agradable a Dios. En esta vida, de lo que hagamos, vamos a tener que rendir, ¿qué, hermanos? Cuentas. Usted no puede olvidarse. Oye, pero Dios, pero yo solamente tengo 15 años, es más, ni llegué a mis 15 años. Pues vas a tener que rendir cuentas. ¿O no? Tendremos que rendir cuentas. Entonces, Pablo aquí está consciente de eso, anhelaba ser agradable, ya sea presente o ausente, porque sabía que hay un día de rendición. Y lo que Pablo nos está diciendo, salud, entonces con estas ideas, nosotros podemos hacernos tres preguntas. Yo creo que puede haber más preguntas, pero quiero que entendamos que puede haber estas tres preguntas. Primera pregunta, lo tenemos allí. ¿Qué tipo de juicio es este? ¿Qué tipo de juicio es? Sabemos que va a haber un juicio. Segunda, ¿es este juicio al que se refiere Pablo aquí para creyentes? ¿Es para creyentes, es para incrédulos o es para ambos? No, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el tribunal de Cristo que Pablo está hablando aquí? Bueno, en primer lugar, Pablo les está escribiendo, vamos a empezar porque si no voy a terminar y voy a dejarle hasta aquí la primera pregunta. Pablo está escribiendo a creyentes. ¿Por qué sabemos esto? Porque está escribiendo la iglesia de quién, hermanos, de Corinto, ¿sí? Y son creyentes. No está escribiendo a incrédulos, de manera que cuando él dice todos compareceremos en el tribunal de Cristo, él tiene en mente a creyentes, a los creyentes. Pablo está explicando, mejor dicho, incluso da la razón por la que él quiere una vida agradable a Dios. De manera que él se está viendo a sí mismo. Cuando dijo esto, hermanos, es que usted, cuando de repente en la escuela dicen, tiene que presentar una presentación, tiene que hacer una presentación de toda su materia. Por favor, me prepara un material y usted va a presentarlo a fin de curso. A veces así los maestros comienzan. Por favor, les voy a decir cómo va a estar mi materia. Y se voy a hacer exámenes, tres exámenes parciales, va a haber un examen final y al final voy a entregar un trabajo final, pero no va a ser una presentación. Usted ante todo el salón va a hacer una presentación. Bueno, pues algo es así. Pablo sabe que va a haber una presentación, un juicio, ante el tribunal de Cristo. Y entonces él se está viendo y dice, ojo, yo sé que voy a tener que comparecer ante el tribunal. Ahora, hermanos, yo voy a aquí frenar un poco y a dejar las cosas. Yo le pregunto, ¿el incrédulo tiene manera de agradar a Dios? No, un incrédulo no puede agradar a Dios, pero puede ser una buena persona, sí, puede ser una buena persona, pero no va a agradar a Dios, no, así de sencillo. El incrédulo no tiene manera de agradar a Dios, es más, la palabra de Dios revela este punto. La Biblia, ¿cómo dice la Biblia, hermanos? Que sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? No lo escucho. Agradar a Dios. Una persona que no tiene a Cristo, que no tiene su fe puesta en Cristo, no puede agradarlo. Está imposibilitado hacerlo. ¿Sí? Entonces, Pablo aquí está siendo muy claro. Tengo este deseo, procuro hacerlo. Pero él también está al tanto de que él tendrá, al igual que usted, al igual que yo, un día rendir cuentas a Dios. Y ese día de rendición de cuentas hace que él quiera ser agradable al Señor. No es la única motivación, porque vamos a seguir viendo esto más adelante, ¿verdad? Pero es una y es la primera que él nos menciona. Ahora, si usted no tiene claro que eso va a ser así, ¿verdad?, de que va a haber para el creyente un día de rendición de cuentas, o todavía usted no está convencido, ¿verdad? Yo quiero decirle a usted que, a comenzar a decirte por qué lo vamos a ver más adelante, más pasajes de la palabra de Dios, para que usted pueda darse cuenta que en la Biblia está plasmado esto. Esto es totalmente compatible con lo que Cristo enseñó. Voy a pedirle que vaya a Mateo, por favor, capítulo 25. Y terminamos con esta parábola. Porque, hermanos, cuando hay una regla de la hermenéutica, cuando un pasaje es estudiado, un tema es estudiado, es preferible que vayamos a lo que dijo ¿quién, hermanos? Jesucristo. Aunque lo haya dicho Pablo, sí, lo vemos y lo vamos a comparar con lo que dijo ¿quién, hermanos? Jesucristo. Y de eso vamos a terminar con esta lectura. Son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24. Son las últimas palabras de su ministerio prácticamente, porque él después de esto pues fue entregado. Hay unas parábolas, capítulo 25, por favor. Me acompaña, verso 14, dice así: porque el reino de los cielos es, ¿qué, hermanos? ¿Cómo? A ver, aquí nada más antes de seguir. De manera que usted ya sabe que él no va a hablar del reino de los cielos. Él no está buscando ninguna otra cosa y él nos va a comparar. Él va a usar una metáfora, ¿sí? Y por eso dice, es como. No dice que es así, es como, ¿me explico? Es una metáfora. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Verso 15. A uno le dio ¿cuántos, hermanos? 5 talentos. Y a otro 2. Y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Verso 17, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué hizo? Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló, ¿qué, hermanos? Cuentas, arregló cuentas con ellos. Hermano, voy a terminar. Cristo quiere que ellos entiendan algo del reino de los cielos, que tiene que ver con su Señor, que vino, repartió sus bienes, se fue, ¿verdad? Él se fue, va a venir y va a tener que arreglar, ¿qué, hermanos? Cuentas con nosotros. Ahora, por favor, sígame. Verso 20, dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, ¿qué hago? Trajo 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, hay peros que me gustan, hay peros que no me gustan. Escuche bien, pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, aquí termino con esto. ¿Notó usted cómo Cristo comienza diciendo, porque el reino de los cielos es como? Él no dice el reino de los cielos es así, no, es como esto. Entonces, él habla de un señor, ¿verdad?, que no es otro. ¿Quién es ese señor, hermanos? Él mismo. ¿Sí, hermanos? Dios mismo, Cristo mismo, es Él, el Señor, que viene, reparte sus bienes, representando obviamente aquí por los talentos, y se va y se pasa muchos años, muchos días, pero llega el día de rendición de cuentas. Y el texto usa aquí la palabra rendir cuentas. El siervo regresa para encontrarse, ¿verdad?, con sus obreros, con sus amos, para decirle, rendir cuentas, y aquí hay 2 siervos que fueron fieles. Y esos 2 siervos fueron elogiados por el Señor. Pero hay un siervo infiel. Los siervos fieles escuchan las palabras del Señor Jesús, y dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Está hablando de un tiempo futuro, donde iba a ser puesto. Entra al gozo de tu Señor. Claramente, hermanos, esta parábola está ilustrando cómo Dios nos da talentos, dones, oportunidades, bendiciones, vida, y cómo Él espera que usted y yo seamos fieles, siervos, ¿qué, hermanos? Fieles en la administración, en la mayordomía, en lo que Él me ha entregado a mí. Y en este caso del que estamos hablando, ¿verdad?, como es una metáfora, los talentos aquí representan justamente las cosas que Dios me entrega. Que puede ir, hermanos, ¿qué le ha entregado a usted? Inteligencia, oportunidades, estudio, oportunidades de verla, estudiar la palabra de Dios, hijos. ¿Alguno ha recibido algún hijo aquí? Inclusive nietos, bendiciones que Dios le ha dado, ¿verdad? Donde Él coloca todas esas oportunidades que Dios me da, que yo pueda contribuir para la expansión de su reino. Porque un hijo ha sido dado a un matrimonio, a un padre y una madre, para criar hijos, ¿qué, hermanos? Piadosos. No para criar rufianes. Dios me dio un hijo para tener un rufián, ¿no? No, ¿verdad? No, Dios nos dio, no nos dio hijos para eso, sino para criar hijos piadosos. Y entonces estas bendiciones deben de ser usadas para el extendimiento del reino, y porque Él va a venir conforme a la capacidad, nos va a pedir cuentas. Él entrega a todos talentos, oportunidades, vidas, y entonces conforme a lo que Él ha entregado, cuando Él regrese, Él va a pedirnos cuentas. Pero hay un siervo aquí, hermanos, que recibió un talento. ¿Y qué hizo con ese talento? ¿Qué hizo, hermanos? Nada, lo escondió, nada más. Aquí lo podemos ver allí. No hizo nada con él. ¿Cómo que no hizo nada? Pues él no hace nada de caso, ¿verdad?, de lo que él recibió. Esto es la evidencia de que no era un hijo de Dios. Y el texto nos dice, porque al que tiene le será, ¿qué, hermanos?, dado, y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será, que hermanos, quitado. Ese es el trato a las palabras o a las vidas infieles, a los siervos infieles. Y el siervo inútil termina diciendo, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Obviamente, hermanos, ese no es uno de los hijos de Dios. Es alguien que omitió, que no le importó. Y aquí está esta enseñanza para nosotros. Vamos a continuar el próximo domingo. Le invito a que siga este estudio. Vamos a orar. Padre, tendremos que dar cuentas delante de ti. Y Padre, cada uno de nosotros debemos entender la importancia de que nuestra vida sea útil y agradable a ti. La gente hoy está pensando en que tiene que ser agradable a sí misma, tiene que autosatisfacerse, tienes que ser nos dice la gente y el mundo, tienes que ser un hombre exitoso, un hombre con prosperidad, un hombre con fuerza, con poder, con dinero, con riqueza. Padre, no hemos entendido que a quien tenemos que rendirle cuentas será a ti. Y lo que tú nos has dado tiene que ser utilizado para el extendimiento de tu reino, para la honra y para la gloria tuya, Padre. Pensamos que la vida nos fue dada para hacer riqueza aquí, para alcanzar cosas, para viajar o para hacer muchas cosas. Tú dentro de tu gracia nos permites muchas cosas y te agradezco esto. Pero yo te pido que pongas en el corazón de tus hijos, el deseo de agradarte, el saber y estar conscientes de que hay un momento donde tendremos que rendir cuentas. Y yo, Padre, yo estoy esperando que tú puedas decir de mí, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero escuchar palabras tuyas, que tú puedas decirme, entra al gozo de tu Señor. Y eso no lo voy a conseguir agradando al hombre, Padre. Yo quiero que me uses donde estoy, Padre, para la gloria y honra tuya. Yo quiero que pedes cada oportunidad y esa oportunidad siempre sea utilizada para exponer tu mensaje, para glorificar a Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, el que murió por mí. Tú estuviste dispuesto a morir por mí. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer por ti? Padre, permíteme vivir con ese deseo, con esa intención, Señor, para gloria tuya. Gracias por todo lo que me das, gracias por cada bendición maravillosa que nos dan. Y cada hijo aquí pueda haber escuchado tu palabra y estar conscientes y postrarse delante de ti y decirte, Señor, yo he despilfarrado, yo he tirado, yo no he tomado, no he considerado, Padre, estaba escondiendo, estaba pensando que mi vida era para mí, Padre. Pero ahora, Padre, tu palabra me ha llamado y debo de entender que para mí el vivir debe de ser Cristo. Y que ahora lo que vivo en la sangre, lo vivo en la carne, perdón, lo vivo en la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Permíteme entender que mi vida debe de ser usada para tu gloria. En el nombre de Cristo lo deseo. Amén.